Un hombre se sienta a escuchar la narración de José Ángel de la Casa. ¿Cuántas narraciones habrá hecho José Ángel a lo largo de su vida? Todos tenemos una, claro, porque a ella hemos vuelto en muchas ocasiones. España-Malta en Sevilla, Copa de Naciones de aquel año 1983.
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del grupo.
El hombre que se sienta frente al ordenador para repasar esa narración es el mismo, es José Ángel, escuchándose, mirando fijamente la pantalla, y le sobreviene la emoción. Quizá porque piensa en aquel maestro de su pueblo que insistía en que los jóvenes pueden hacer algo más que trabajar en el campo. De hecho, su pueblo, Los Cerralbos, fue el primer pueblo que vio a los jóvenes marchar para estudiar. Sigue mirando la pantalla. Le tiembla un poco la mano izquierda, se emociona y también se emociona con aquel gol de Señor.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, ¡gol!
O quizás se emocione por lo que consiguió de Toledo a Madrid, de Madrid a 7 Juegos Olímpicos, 6 Mundiales de Fútbol, fue la voz del deporte en televisión durante 30 años. Pero en el 2004, durante un partido de Champions, un Roma-Madrid, notó un temblor en la mano y enseguida lo supo, Parkinson. Su padre había tenido esa enfermedad. Lleva una vida normal, la vida de un hombre que tiene una mujer, hijos, hermanas, una finca con almendros y también Parkinson. Pero como solo es un invitado más en su vida, no quiere darle más de lo que le corresponde, y hace bien. Querido José Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cuántos años hace que nos conocemos?
Pues
los que... 80 o 90.
Sí, bueno, pues sin exagerar.
Sin exagerar. Sí, he narrado... El arranque de ese documental que se llama Un señor de la casa. ¿Qué es lo que realmente te emociona de ese documental? Que es hermosísimo, por cierto, he visto algunas pinceladas ahora, que es hermosísimo. ¿Te emociona especialmente el arranque? ¿Por qué?
Bueno, pues porque, digamos, me lleva a una época y donde empezó todo prácticamente, porque aunque ya llevaba algún tiempo trabajando en televisión española y transmitiendo partidos, digamos que ese ha sido, podríamos decir, el punto de arranque mío profesional y el punto de arranque del fútbol español a nivel de la selección, ¿no? Porque los éxitos que se han conseguido en la selección en los años 2000, 2008, 2010, pues yo creo que se inician ahí con Miguel Muñoz y con aquella nueva selección después de que el fútbol español hubiera tocado fondo en el Mundial del 82.
Tú ese día de 2004, por un simple temblor, no tienes duda.
No, porque es la primera vez que se me manifiesta en el trabajo, en una transmisión, ¿no? Y me llama un amigo, Guada, en paz descanse, y me dice alguien que estuvo viendo el partido conmigo que tienes Parkinson, porque yo me temblaba la mano, ¿no?, con el micrófono. Y entonces fue la primera vez que desde fuera me lo hicieron notar, ¿no? Y entonces dije, pues sí, luego, días después, en el partido en Roma, precisamente, con el Real Madrid, me pasó lo mismo. Entonces ya empecé a utilizar micrófonos, microcascos y micrófonos de corbata. Entonces, como yo tenía muy presente cómo había sido lo de mi padre, pues evidentemente todos los síntomas nos llevaban a ello. Y entonces, pues el neurólogo, Oriol Frank, me dijo, vamos a hacer una prueba en medicina nuclear para determinar ya definitivamente el diagnóstico. Ya lo determinó en el verano del 2004.
Han pasado 14 años aquello. Han tenido que tratarte muy bien porque, hombre, alguien que se fije mucho puede ver algún temblor en ti, sobre todo los que te conocemos mucho. Pero no tienes los síntomas totales de un Parkinson grave. ¿O agravado?
Yo, afortunadamente, creo que no, efectivamente, porque el Parkinson cada persona es diferente, ¿no? Y entonces yo creo que hemos conseguido, con la dosis de hasta el momento, con la medicación que llevamos, pues prácticamente llevamos la misma desde el primer día, solo que modificado, movido en algunos horarios, ¿no? Y yo soy muy riguroso en la toma de las medicaciones, de las medicinas. Uh-huh. Y soy muy riguroso en hacer ejercicio, en no solo físico, sino también mental. Y en lo físico también busco aquello donde más me puede afectar, que es que me, las manos, por ejemplo, que sí. pues juego a golf, que me exige bastante, y estoy dando clases de piano. Uh-huh. En el habla, que también se empieza a notar en un momento determinado, que se empieza a notar, pues me dedico, canto una hora todos los días. Uh-huh. Entonces, digamos que yo, gracias a Dios, pues puedo dedicarle mucho tiempo a la enfermedad, a intentar que no progrese, a intentar frenarla lo más posible.
Claro. Hombre, tú no puedes dedicarte a ser relojero de precisión, no, ahora mismo, ¿no?
Ni cirujano.
Pero vamos, tampoco lo has sido nunca.
Pero vamos, ni barbero, como mi padre.
Ni barbero, claro. Pero, por ejemplo, te vales tú mismo, sí. Caminas todos los días, vas, vienes, haces vida normal.
Sí, totalmente, totalmente normal, y no tengo ninguna dependencia.
Ah. Me decías hace un momento, hay una cosa que no puedo hacer solo, que es abrocharme los botones de una camisa, pero te acabas de brochar desde el cuello y desabrocharlo.
Sí, pero me ha costado un poquito. No, y además bueno. he hecho un esfuerzo para quedar bien contigo.
En fin, ¿qué te da caminar entre los almendros que has plantado en tu tierra?
Pues me da mucha paz, mucha tranquilidad, mucho. La verdad es que me gusta y me ilusiona porque pues es algo que plantamos. Es decir, que entre mis amigos y yo, y bueno, y la gente que se dedica a eso, fuimos poniendo uno por uno, entonces, y ahora los ves que ya han crecido.
Y habrán florecido ahora, ¿no?
Han florecido, sí, ya se le ha caído ya la flor, pero vamos, ya ha estado precioso. Entonces, pues, es como un niño, ves cómo va viviendo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando.
Hay cirugías que pueden ayudar, parece. Sí. ¿Te las has planteado?
De momento no, porque lo hablamos Oriol y la doctora Curtis, que tal, me lleva ahora más directamente. El asunto, pero ellos consideran que todavía no estoy en un grado suficientemente importante como para someterme a una operación, porque la cirugía sí que va, lo mismo que la medicación, va progresando bastante, entonces de un año a otro puede cambiar mucho, entonces como hasta ahora consideramos que no era necesario, estamos retrasándolo lo posible, pero vamos, yo creo que definitivamente no muy tardar podemos ir.
Pues la cirugía ha logrado cosas extraordinarias, ¿eh? Sí, sí. La lucha contra el Parkinson.
Sí, sí, toda la gente que me llega y toda la información que me llega, está todo el mundo muy contento y sí. En general funciona bien, pero sobre todo es para el Parkinson, para el temblor.
El temblor.
Pues sí. El Parkinson es algo más, el Parkinson también es el equilibrio.
El equilibrio, fundamental.
A mí el equilibrio me asusta, primero porque he tenido las primeras caídas. Uh-huh. Y entonces, afortunadamente, no me ha pasado más allá de un rasguño, ¿no? Pero imagínate que te rompes una cadera o que te rompes una pierna en una caída de estas, y ya todo se empieza a complicar, por eso quiero tener mucho cuidado.
¿Tú puedes correr, por ejemplo?
Sí, sí, corro. Uh-huh. Corro un poquito, no muy. Y corro sobre digamos, sin moverme, vamos, simplemente sobre el piso.
Uh-huh. Entonces. En una cinta, por ejemplo.
Sí, corro en la finca, corro allí en el pueblo por los caminos.
Y lo que no puedes es llevar peso, tienes que andar con cuidado.
Tengo que tener mucho cuidado cuando cojo algo de peso, porque eso es lo que me lleva. Si como vaya un poco rápido, me desequilibro.
¿Cómo viviste la enfermedad de tu padre?
Pues desde la distancia, porque entonces ya estaba en televisión y viajaba mucho, pero muy pendiente sobre todo de mi madre y de mis hermanas, que eran las que lo sufrían, o sea, sobre todo Chus, que era la que vivía en el pueblo con mis padres. Yo, la verdad es que mi padre, afortunadamente, digamos, lo peor fue, como dice mi hermana, cuando perdió la cabeza. Cuando ya, el primer día que no te conoce, o que no te saluda igual, te ve como un extraño. Entonces eso es un choque muy fuerte. Entonces, pero eso afortunadamente mi padre apareció en el último año de su vida, ¿no? Uh-huh. Porque el Parkinson en sí no te mata. El Parkinson es una enfermedad mortal.
Te hace la vida más complicada.
Sí, pero es una enfermedad de muy largo recorrido normalmente. Entonces es un gran esfuerzo para el enfermo, pero también para la familia.
¿Qué papel juega tu mujer y tus hijos ahora mismo?
Pues muy importante, porque es decir, lo peor que puede estar un enfermo de Parkinson es solo. Entonces Inma se preocupa mucho, está muy pendiente de mí, A veces me doy cuenta, a veces no. Ella piensa que a veces que no me estoy dando cuenta. Y también me gusta a mí ver cómo lo lleva ella, ¿no? Sin sentirse vigilada o vista, ¿no? Entonces, ella la verdad es que es un importante sostén en esta batalla, y los chicos también.
¿Cómo fue? ¿Lo cuentas en este documental? Se llama Un señor de la casa. ¿Que quién lo ha hecho, por cierto?
Ander Duque.
¿Cuentas cuando te fuiste del pueblo a estudiar?
No, pero sí lo llevo a Toledo, donde yo estudié. Pero vamos, hay algún apunte, pero no exactamente, porque va más dirigido a los enfermos y a la gente que le puede ayudar en algo, el ver el reportaje. Pero digamos que fui producto de una época donde se empezaron las primeras becas, donde llegaban los primeros ayudas a los pueblos, donde venían en verano los curas y los frailes a las escuelas a hablar con los maestros y con las autoridades y con los padres para ofrecer plazas a los chicos en los seminarios y en los colegios. Entonces yo fui a hacer un examen a Toledo, el examen de ingreso que se llamaba entonces, para el bachiller, y sin saber exactamente por qué y para qué, entonces pues, de pronto me encontré que me dieron una beca del PIO, que se llamaba del Principio de Igualdad de Oportunidades, y de pronto aparecí en otoño del 1961 en el Colegio San Servando de Toledo.
Después de 30 años, así se despedía José Ángel de la Casa.
Bueno, pues nada más, señoras y señores. España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán. Esto se ha terminado. Bueno, yo después de estos 30 años, me permitan un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. La selección española sigue aquí en Televisión Española. Seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que para ustedes también. Y hasta siempre. Buenas noches, Julen.
Vale, muchas gracias a ti.
Te fuiste pocos años antes de que ganáramos un Mundial.
Sí.
Que es una cosa que lo viste como espectador. Supongo que colaborarías, entrarías en muchos medios aquel día. Pero que te hubiera gustado haber narrado, claro.
Pues, me hubiera gustado, pero la verdad es que no lo eché de menos. Es decir, disfruté muchísimo porque, es decir, me ha costado ver el fútbol sin trabajar, ¿no? Porque yo siempre, cuando estaba con el fútbol, era porque jugaba o porque transmitía. Entonces, de pronto, sentarte en la grada, pues me costó porque me distraía mucho, pero la verdad es que disfrutamos muchísimo. Además, estábamos Inma y yo con Butragueño, con su mujer y con los niños viendo el partido, y fue maravilloso. Y es más, decía, qué bueno poderlo disfrutar sin tener que hacer ahora un unilateral, un programa especial, una entrevista, no sé qué. Me parecía cansino. Entonces decía, qué bien se ve desde la grada, ¿no? Qué a gusto.
Después de haber visto los dos últimos partidos de la selección, ¿te atreves a augurarle éxito en el Mundial de Rusia?
Sí, físicamente también sí. Porque la selección ha dado ya un paso cualitativo importantísimo. La selección, durante muchos años íbamos a los torneos y quedábamos entre los 8 primeros, entre los 8, el 7, el 8, ¿no? Pero cuando dio el salto cualificativo de pasar esos cuartos de final, la selección se ha metido entre las 5 mejores equipos del mundo, mejores selecciones, y estará primera o estará quinta, pero estará ahí.
Eres teniente alcalde de Los Cerralbo.
Sí.
¿Eso qué supone?
Pues fundamentalmente que gracias a la gente que yo conozco, pues les hago partícipe de cosas que yo he disfrutado. Fundamentalmente porque yo, aparte de acompañar al alcalde con los actos institucionales, es que yo cuando tengo que ir, pues lo que hago, me dedico a preparar las fiestas. Las orquestas. y sobre todo, pues mira, he llevado a Romay a dar un pregón, he llevado a Juan Señor, he llevado a Garci. Y luego tenemos una prueba de una milla, todos los años, ya llevamos 17 años haciéndola, lo hace un chaval extraordinario de allí del pueblo, y que corren desde los niños recién nacidos, que corren con sus mamás en brazos o con el carrito, hasta la de los seniors, ¿no? Y entonces, pues mira, me gusta llevar Y le agradezco mucho a los atletas, porque viene Fermín Cacho, José Luis González, Abascal.
¿A quién le gana eso?
¿No? No, pero bueno, ellos corren con los niños. Es decir, en la que se llevan los triunfos y hay un premio, eso no lo corren. Lo corren a lo mejor el último 100 con ellos y tal. Pero me gusta pues hacer partícipe a mi pueblo de que conozcan a este tipo de gente y que disfruten un día de ellos.
Pues te quiero seguir viendo así de bien. Todos los años que nos quedan, que son muchísimos. No sabe gente la de gañotes que todavía podemos pegar, sí, por ahí. Sí, sí. O sea que...
Todavía por algún sitio tengo un medallón. ¿Te acuerdas de los medallones, sí, de la Peña al Gañote? Sí. Todavía me queda alguno por ahí.
Los que nos quedan, madre mía. Sí. Con José Ángel de la Casa, un hermano al que todos queremos, los que hemos trabajado en televisión, los que hemos trabajado en el mundo del periodismo, los aficionados al deporte y sus amigos, le queremos mucho. Un abrazo, Inma, y a toda la familia, y te espero ver pronto.
Pues en la feria.
Sin embargo, bueno, yo a la feria no voy.
No, tú no vas, claro, pero bueno, me acercaré hacia donde tú estás. Estás contemplándola desde la lejanía.
Eso es.
Y tomaremos algo.
Un abrazo, José Ángel, campeón. Claro.